Ventana de Madrid. Dirige Pedro Blanco.
Buenas tardes, bienvenidos a esta Ventana de Madrid. La ciudad, la capital, Madrid, está en cierta manera de enhorabuena. Hoy uno de sus vecinos habituales, porque aquí pasa una parte del año, Mario Vargas Llosa, ha ganado el premio Nobel de Literatura. Así que desde hoy, algunos madrileños aquí en el centro de la capital tienen un vecino muy ilustre. Ya lo era, es verdad, pero ahora además reconocido con el premio Nobel. Por cierto, ¿cómo añoramos la literatura cuando nos enfrentamos algunos días a la política? El Partido Popular, el gobierno de la Comunidad de Madrid, no quiere perder ni un segundo ni una sola oportunidad en este largo camino hasta las próximas elecciones autonómicas. Cualquier ocasión resulta propicia para erosionar el buen nombre del contrario. Hoy mismo, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid ha empleado parte de su tiempo tras el Consejo de Gobierno para descalificar a Tomás Gómez. De él dice que es el político que ha hecho su carrera, también la laboral, a golpe de dedo.
El señor Gómez trabaja desde muy joven en el municipio de Parla como socorrista de la piscina, entrando a dedo. Después se le hace una plaza como agente de desarrollo forestal, de desarrollo local, perdón, a dedo. Después se le crea una plaza a dedo. Después entra ya en la alcaldía de Parla. Después el señor Zapatero lo saca para hacerle a dedo secretario general. Después el señor Peces Barba le hace asociado de la Universidad Carlos III. Y, en fin, muy respetable, pero eso es lo que conocemos del señor Tomás Gómez.
Vaya, como si ir en una lista electoral requiriera sacarse unas oposiciones, que algunos también nos nombran a dedo. Bueno, vamos a cambiar el dicho por aquello de ver el dedo ajeno y no ver el dedo propio. Dicen en el Partido Socialista de Madrid que las palabras de Ignacio González esta mañana son fruto del nerviosismo, lo ha dicho Eduardo Sotillos.
Cunde el nerviosismo en el gobierno de Esperanza Aguirre. Ha sido inmediato el conocer que van a tener enfrente una oposición sólida, fuerte, capaz de movilizar a la sociedad madrileña para que recurran a este tipo de lenguaje. Yo espero que sea una anécdota y fruto, insisto, de un inicial nerviosismo. Las palabras que ha dicho el señor González pues se descalifican por sí mismas y verdaderamente demuestra esto, que los modos también y los comportamientos democráticos y el respeto de instituciones es imprescindible que cambien rápidamente en la Comunidad de Madrid.
Hay más, otro elemento que también ha irrumpido en la vida política madrileña durante y tras las elecciones primarias del PSM. Esperanza Aguirre y Tomás Gómez parecen estar dispuestos a afrontar un debate público. La primera lo propone, el segundo se suma a esa idea. Esta misma mañana, en Hoy por Hoy, la presidenta de la comunidad insistía.
Me gustaría debatir con el señor Gómez. Ya lo dije el primer día. Me gustaría debatir para rebatirle algunas de las cosas.
El Partido Socialista de Madrid dice sí quiero, sí al debate entre los dos políticos para hablar de Maru Menéndez.
Tenemos mucho interés en debatir sobre los asuntos que interesan a los ciudadanos, asuntos que tienen que ver con la educación pública, con un gobierno que practica una política educativa segregadora, que está desmantelando y que está atacando de manera muy grave la calidad en la atención sanitaria en nuestra comunidad.
E Izquierda Unida reclama su sitio, también quiere tener presencia en cualquier debate público. Ellos, dicen en la coalición, serían los únicos que aportarían otro discurso, otra política. Noticias este jueves que vamos a repasar otros sonidos con Cristina Machado. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. El alcalde Gallardón no ha escatimado en calificativos para el presidente Zapatero y para su gobierno.
Nosotros, a este envidioso, falso y obstaculizador gobierno para los madrileños, no le vamos a seguir pagando el mantenimiento de sus infraestructuras.
Es decir, dice el alcalde que no pagarán cosas como el alumbrado de la M40 en un intento de reducir su deuda. Gallardón también ha anunciado que hoy mismo iba a remitir a la comunidad el proyecto definitivo del eje Prado-Recoletos, que al final ni tendrá túnel ni supondrá la tala de ni uno solo de los árboles que hay en el paseo.
Lo que la comunidad tiene que juzgar es si hemos cumplido todos y cada uno los requisitos medioambientales. Y como los requisitos sean cumplidos, no hay argumentación en contra del procedimiento que hemos seguido, que es lo que tiene que velar la comunidad, que efectivamente se haya seguido el procedimiento.
El viernes de la semana que viene comenzará a aplicarse la ley de libre elección de médico en atención primaria. Descartada la vía del constitucional, los sindicatos se están preparando ya recursos contenciosos administrativos contra esa ley. Juan Luis Martín Sierra, UGT.
Si hablamos en términos abstractos, es mejor poder elegir que no poder elegir. Estamos de acuerdo. Ahora bien, el modelo que plantea la CUNEM Madrid es un modelo basado en la desregulación, basado en la competencia, va a influir en las retribuciones del médico o en el presupuesto del centro hospitalario.
Y más de primarias, ahora las de UPyD. Esta tarde se están presentando los 5 candidatos de la formación de Rosa Díez a la comunidad y los 4 que hay a la alcaldía de la capital. Tantos candidatos porque no se necesitan avales. Gabriel López es el coordinador de UPyD en Madrid.
Y de esta manera queremos aumentar al máximo la capacidad de participación de todos nuestros afiliados.
Volvemos a hablar de Gallardón porque esta mañana ha asegurado que desconoce la contratación por parte del ayuntamiento de un curso de formación en el que se realizaban prácticas de tiro y se pronunciaban frases machistas. Lo cuenta hoy el diario El País, lo ha denunciado Izquierda Unida. Ángel Lara es el concejal de la coalición.
Había una serie de afirmaciones y de refranes tales como la mujer y la sartén en la cocina están bien. Nos sorprende que se gaste dinero en hacer formación en prácticas de tiro para los trabajadores de la televisión madrileña. Es que no sabemos exactamente cuál es la utilidad que tiene esa formación para el desempeño de una entrevista de radio o de la elaboración de un reportaje para la televisión del Ayuntamiento de Madrid.
Gallardón ha dicho que pedirá un informe al área de economía, que es quien tiene la responsabilidad en la contratación de este curso, por valor de 16.000 euros. El delegado de economía, Miguel Ángel Villanueva, de momento prefiere callar. Y para terminar, teatro, danza y música. Música forma parte de Nubes, un espectáculo de danza para niños de la compañía Aracaladanza. Y este espectáculo será uno de los 43 que se representen desde mañana y hasta el día 31 en la 15ª edición del Festival Madrid Sur, que se ha presentado hoy. José Monleón es su director.
15 años. Ah, así que pasen 5 años, Federico. Coño, pues si Federico es el que hacía esas cosas populares, pues si Federico es la barraca, así que pasen. Claro, entonces de ahí salió el así que pasen 15 años, ¿eh? Entonces, claro, es una referencia al origen del festival y un homenaje a Federico.
Pues es un homenaje, Pedro, a Federico García Lorca.
Gracias, Cristina. Información de servicio. Nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mal la salida por la 6, la carretera de A Coruña desde Pozuelo hasta Majadahonda. De entrada a Madrid hay tráfico lento en el entorno de Las Rozas y también el Plantío. En la carretera de Barcelona hay dificultades a esta hora de entrada desde el cruce con la M40 hasta la incorporación a la M30. En el sur hay dificultades ya en la carretera de Andalucía desde Getafe hasta Pinto. En la carretera de Toledo, en las inmediaciones de Getafe. Y vemos también tráfico ya muy lento en la 5 en la carretera de Extremadura en Móstoles. En la carretera de Burgos, lo peor en la Cuesta de los Dominicos, también en la zona de La Moraleja. Y en la M40 hay un tramo difícil desde el cruce con la autovía de Colmenar hasta el acceso a la A6 pasando por los túneles del Pardo. También queda tráfico lento en Coslada y en Villaverde en sentido sur.
Vamos también hasta el centro de pantallas del Ayuntamiento para saber cómo se circula por la capital. Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Las dificultades a esta hora aparecen en zonas muy céntricas como el entorno de la Plaza de España, las inmediaciones a Colón, también con tráfico muy lento en la zona de la Plaza de Gregorio Marañón, Castellana, José Abascal, y en el mismo paseo de la Castellana también hay lentitud al paso por la Plaza de Lima, en sentido Cibeles. En la calle 30 los problemas aparecen en la franja oeste, el recorrido entre el nudo de Puerta de Hierro y la zona más cercana a San Pol de Mar, y también con bastante lentitud en el acceso desde el nudo de Colmenar a la Avenida de la Ilustración y en la entrada por la zona del nudo de Manotel hasta sobrepasar el puente de Ventas.
Y nos queda el tiempo, llevamos viendo nubes todo el día, no han descargado, lo podrán hacer en las próximas horas. Ana Jiménez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy ya hemos notado que al final del día la situación se ha ido complicando en la Comunidad de Madrid, con cielos más nubosos, así que esas nubes van a favorecer que durante la próxima madrugada las temperaturas mínimas sean algo más altas. Mañana el tiempo se complica, por la mañana nubes y claros, y por la tarde algunos chubascos con lluvias más importantes hacia el final de la jornada y sobre todo en el oeste de la comunidad. El viento arreciará y las temperaturas de momento se van a mantener sin grandes cambios. Sábado, domingo y de cara al puente, tiempo más inestable con lluvias más fuertes y ambiente más fresco.
La Ventana, Madrid. Cadena SER. Pase lo que pase, un paso por delante.
Arteprint, todo lo que puedas imaginar en cartelería, rotulación, publicidad exterior, displays, diseño gráfico, impresión digital y mucho más. Arteprint, soluciones imprescindibles, ideas impresionantes. Infórmate llamando al 91-575-4453 y te visitaremos sin compromiso. Estamos en Hermosilla 101 Madrid o entra en www.arteprint.net.
Nuevas promociones en el restaurante Rincón La Vega de Levante. Para almuerzos y cenas, menú época con arroz a banda desde 18,50 euros. Menú nocturno, aperitivo, bebida, entrante, parrillada de carne o pescado, postre, café y licor, 22 euros. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas. Teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito. O visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
Jamonalia, lo mejor de cada región. Selección de los mejores productos regionales en su ciudad. Jamones, embutidos ibéricos, quesos, vinos. Regale con buen gusto durante todo el año cestas y lotes para empresas y particulares. Jamonalia, están en San Sebastián de los Reyes, Avenida Pirineos 25, nave 8. Teléfono 91-651-2630. www.jamonalia.es.
Cariño, ¿cuánto tenemos en nuestro monedero?
Solo unas monedas.
Bien, vamos ya a la mega promoción de Worten.
La mega promoción de Worten, con muy poco podrás comprar mucho. Como un portátil Acer, Intel Pentium P6000, memoria 4 GB, disco duro 320 GB, Wi-Fi por solo 499 euros. Encuentra tu tienda Worten más cercana en Worten.es. En Worten, tu dinero vale más.
Cadena Ser. Un paso por delante. La Ventana, Madrid.
Estrenamos una nueva estación de metro en Leganés a partir del 5 de octubre. Estación La Fortuna, línea 11. Llega a donde quieres, Metro de Madrid.
Mañana, en La Ventana, Hollywood en estado puro. 20 años y 3 cracks de la bolsa después, Oliver Stone regresa a Wall Street.
La ambición es buena. Ahora parece que es legal.
Uno de los directores americanos más incómodos charlará mañana viernes con Gemma Nierga en La Ventana.
¿Por qué no empiezas a llamarme Gordon?
La Ventana, cada tarde desde las 4. Cadena Ser, un equipo, pase lo que pase. Empresa patrocinadora de Barcelona World Race. Pedro Blanco, La Ventana, Madrid.
Ship on the horizon, I hear the bird that flies. Still I walk to the water, but I don't know why. I hear the cloud above me, hung alone on the sky. And then I go where the wind blows, and I learn how to fly. But if I fall to pieces, I know I will.
Música, como siempre, que nos sirve para adentrarnos en la tertulia en esta Ventana de Madrid. Recuerdo el número de teléfono, porque nos importa la opinión de quienes nos acompañan cada tarde, pero también la suya, sobre cualquiera de los argumentos que sean analizados en los próximos minutos y sobre cualquier otra cosa que a usted le parezca interesante. Recuerdo el número de teléfono, 902-14-60-60, 902-14-60-60. Lo marcan ahora, piden turno y les escuchamos eso de las 8 menos 10. María José Porteiro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida. Hola, Agustín Zapata.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Guillermo Marcos, hola, Guillermo.
¿Qué hay?
¿Qué tal? Bienvenidos. Bueno, vamos a hacer muchas cosas en el tiempo que tenemos por delante. Enseguida nos marcharemos a la Asamblea para que Felipe Serrano nos dé cuenta del pleno de esta tarde. Enseguida vamos a escuchar a Felipe González, ha estado en La Ventana. Se le ha preguntado por las primarias y creo que es interesante que recuperemos 2 minutos y medio en el que dice algunas cosas muy interesantes. Pero primero, quería pedir vuestra opinión sobre el ataque del día, creo que vamos a sumar uno prácticamente cada día, del gobierno de la Comunidad de Madrid a Tomás Gómez, al candidato del PSM elegido, ya saben, en las primarias del domingo. Lo hemos escuchado antes, Ignacio González, hablando de él como la persona que ha sido elegida a dedo o puesta en un trabajo a dedo durante toda la vida. Ignacio González viene a decir que desde el primer trabajo que tuvo, que fue socorrista en una piscina, donde fue puesto a dedo, bueno, ya ven ustedes qué ejemplo, en fin, a mí me resulta irrelevante. Hasta hoy. Claro, el ejemplo de hoy no puede ponerlo porque le votaron el 52% de los militantes del PSM, que en un 81% acudieron a las urnas. En fin, no sé yo si es el mejor argumento de alguien, hablo de Ignacio González, que también fue puesto a dedo como número 2 en la lista del Partido Popular, o fue elegido a dedo para ser vicepresidente del gobierno. Guillermo, empiezo por ti.
Bueno, yo creo que no ha sido justo el vicepresidente de la comunidad con Tomás Gómez, puesto que si es verdad que cuando la gente dice que los políticos los elige el pueblo, no es verdad, que nos eligen normalmente son los partidos, excepto cuando hay primarias. Un modelo único y hasta ahora ahí está, ¿no? Entonces, cuando fue elegido para ser candidato a alcalde de Parla, sacó más de un 80%, el alcalde más votado de España. Cuando revalidó como secretario del Partido Socialista de Madrid, sacó un importantísimo porcentaje que hacía años que no se daba en el Partido Socialista, más del 90. Y vamos, a mí lo que me llama poderosísimamente la atención y creo que es destacado y destacable es el hecho de las primarias con una participación superior al 80% que gana por el 52%, y de ese 80% yo estoy convencido que el 30% de los militantes del PSOE tuvo que ir con GPS porque no sabían ni dónde estaban sus agrupaciones, no las habían pisado en la vida, les había hecho un amigo, un compañero, como pasa en el resto de los partidos políticos,
y a lo mejor ni las vuelven a pisar.
Bueno, probablemente, pero el esfuerzo el que ha hecho tanto Tomás como Trinidad y ha hecho todo el Partido Socialista por esa participación. Es más, no hay históricamente en la democracia española ningún líder que haya tenido esa evolución en tan solo 2 meses. Ninguno, no recuerdo ninguno. Y que me diga, yo reto a alguien de que me diga durante la transición un líder que ha pasado en tan solo 2 meses de no ser un perfecto desconocido, pero tener un grado de conocimiento bastante pequeño, a poder ser potencialmente un líder nacional en el Partido Socialista con grado de conocimiento.
Vale, eso sea.
Sí, a mí me parece muy interesante esta reacción por parte del gobierno regional y desde luego del PP, evidentemente, que es quien gobierna Madrid, y la uno a la afirmación de la presidenta Esperanza Aguirre en el sentido de admitir un debate público con el candidato del Partido Socialista. Me parece que es situar a Tomás Gómez en un lugar muy preeminente, y es el Partido Popular quien lo está haciendo. Por lo tanto, evidentemente, yo creo que cuando Eduardo Sotillos habla de nerviosismo, creo que acierta, porque estos son palos al aire y realmente es poner el foco, la luz, la atención y seguir calentando el fuego de las primarias, el efecto de las primarias, por parte de quienes deberían en este momento de distraer la atención. Yo creo que cuando el Partido Popular de Madrid anunció que iba a hacer una convención para hablar de sus cosas, para poner un poco también, centrar la atención informativa en su propio discurso, en su propia cuestión interna, estaba acertando. Me parece que con esto lo que están haciendo es dándole bazas a Tomás Gómez y al Partido Socialista.
Diré algo más, ahora te cedo la palabra, Agustín. Este jueves, hoy, como ejemplo concreto, si no fuera porque Ignacio González habla de Tomás Gómez en la rueda de prensa, o incluso porque Esperanza Aguirre habla de Tomás Gómez aquí en Hoy por Hoy, hoy no tendríamos ningún motivo para hablar de Tomás Gómez, porque no ha tenido ningún acto público, no ha comparecido ante los medios, no ha aportado nada nuevo al discurso político, ni al suyo ni al de la comunidad. Es decir, hoy no deberíamos hablar de él si no fuera porque sus rivales le han dedicado buena parte de su tiempo, incluida esa rueda de prensa después del Consejo de Gobierno. Agustín, perdón.
Bueno, yo las palabras del señor González no las voy a comentar porque me parecen simplemente impresentables. Esta manera de hacer política me parece muy perjudicial para la política y es muy frecuente, desgraciadamente, en el PP de Madrid, no únicamente en boca del señor González. Yo creo que la chance aquí, lo decía el otro día en estos micrófonos, el reto realmente de Tomás Gómez es precisamente estar todo el día en el debate. Eso es lo importante y eso es lo que los madrileños quieren. De manera que si Esperanza Aguirre lo reta a debates, pero no así en la radio, de verdad. Desgraciadamente Tomás Gómez no está en el Parlamento Regional y consiguientemente no puede debatir con ella en ese foro, ¿no? Pero yo creo que el reto está ahí. Lo que hace el PP, pues como tú dices, es hoy que no tocaba Tomás Gómez, pues colocar aquí a Tomás Gómez. Y si los argumentos son tan fuertes como que fue socorrista o cosas por el estilo, esto no le interesa absolutamente a nadie. A nadie. Yo no sé lo que fue el señor González antes y tampoco me interesa en absoluto. Me interesa ahora y sobre todo lo que va a pasar de aquí en adelante.
Quiero que escuchemos las impresiones de Felipe González en declaraciones a la SER en el programa La Ventana sobre las primarias. Son 2 minutos y medio, incluimos la conversación entre Gemma Nierga, Rodolfo Irago y Felipe González. Presten atención porque algunas cosas sin decirlas exactamente, otras diciéndolas con claridad, apunta algunas reflexiones interesantes.
Le quiero preguntar por las primarias.
Como quiera, o por las secundarias.
Las secundarias lo dejaremos para la siguiente.
Ha estado muy neutral en las primarias.
En las primarias no le hemos ido a hablar mucho. ¿Han hecho daño al partido las primarias?
No.
¿Han beneficiado?
Le podían haber hecho daño, pero no le han hecho daño. Vamos a ver. El sistema de primarias es un sistema que puede funcionar cuando, digamos, es una normativa aplicable a todos. Por tanto, fomenta la democracia interna de los partidos. Si hay 2 personas en pugna, o 3 o 4, disputan entre ellos y acuden a su primer electorado, primarias, para decidir quién prefieren como candidato, es mucho menos operativo o mucho menos equilibrado cuando lo hace un partido y otro partido no, y el otro no, y los otros lo designan a dedo y no sé qué y tal. Bueno, tanto no le ha perjudicado al partido en absoluto. En absoluto. Yo creo que...
¿Y a la imagen del presidente del gobierno?
Depende. Hay quien dice que sí, quien dice que no. Yo no
¿Y Felipe
quiero
González qué
realidad.
Dice?
Que no lo creo.
Que pero no está creo. Seguro.
No, claro. No, seguro no estoy. Como de nada. No, a la imagen del presidente del gobierno le hubiera perjudicado y se hubiera empecinado, una vez que ha ganado el candidato que no apoyó, en decir que es un error. Pero aceptando el resultado democrático como lo ha aceptado, no puede ser más brillante o menos en la exposición de lo que ha ocurrido, eso lo de menos, pero lo ha aceptado democráticamente. No se ha rasgado las vestiduras, no ha dicho esto es una...
¿Usted cree que tranquilizaría?
No, iba a decir, quizá el error fue en el mes de agosto intentar que Tomás Gómez no se presentara, ¿no?
No, a mí no me gustó el planteamiento inicial y por tanto no entré dentro de la lucha interna, que desde luego ha dinamizado mucho a las propias militancias de los partidos, que tienen poco margen para tomar decisiones de cosas, tal como están las cosas, ¿no? La ha dinamizado mucho, ha movilizado prácticamente a todos, han elegido libremente, hay una persona que ha ganado. Algunos dicen, es que la mitad... Es que la democracia se gana por la mitad más uno. No sé, 52 es mucho o es bastante, como se quiera, ¿no? Sí. Y bueno, ojalá cualquiera de los líderes políticos vaya a las próximas elecciones piense que va a ganar por el 52% de los votos, ¿no?
Bueno, pues eso es lo que ha dicho Felipe González. Creo que hay algunas de sus reflexiones que tienen especial interés. No tengo yo muy claro que él tenga claro que no vaya a perjudicar de alguna manera, poco mucho, a la imagen del presidente del gobierno. Al menos no responde con la misma contundencia, con la misma rapidez que cuando le preguntan si ha perjudicado al partido. Tiene claro que no, que ha servido para dinamizarlo, etcétera, etcétera. Y me parece también interesante de qué manera pone en valor el 52% de los votos obtenidos por Tomás Gómez, ¿no? Frente a quienes lo relativizan o dicen que, bueno, pues el 52 frente al 48, pues no es tanta la diferencia. Bueno, a ver, sobre lo que acabamos de escuchar, opinión de María José.
Bueno, yo creo que Felipe González se puede, y de hecho lo hace, situar por encima, ¿no?, de la turbulencia, por encima del día a día, por encima de las contingencias, porque su papel en el dentro del Partido Socialista pues ya pasó a la historia, ¿no? Él es el primer presidente socialista de la democracia en España y ha sido un líder que ha ejercido además un tipo de liderazgo muy muy propio que no tuvo luego, que no se ha repetido. Y cuando Felipe habla, pues yo creo que cualquier socialista lo escucha con mucha atención. También es verdad que está fuera totalmente de la arena política. Es decir, yo entiendo que sus opiniones tienen mucho valor por el peso que él tiene, pero en realidad no sé si representan algo dentro del Partido Socialista. Me refiero que represente Que dé discurso de partido, no lo sé, que dé argumentario de partido. Yo creo que Felipe puede hablar de otra manera y de hecho lo hace. Creo que ha dicho algo que es muy importante y es que las primarias no han hecho daño al partido. Yo creo que eso es verdad, aunque sería también un poco, eludir la realidad, reconocer que dentro del Partido Socialista Madrileño hay un problema y se tendrá que resolver, y que las primarias pues han supuesto un enfrentamiento entre personas dentro del partido, entre compañeros dentro del partido, que tendrán que resolver. Y lo que sí también quiero recordar es que las primarias son algo que el Partido Socialista introduce o incorpora después de que Felipe González deje de ser secretario general. Son una decisión y son una práctica política que no se corresponde con la época de Felipe González. Yo no sé si Felipe González hubiera sido partidario de primarias cuando él era secretario general del Partido Socialista. La verdad es que no lo sé. Cuando él dejó como sucesor, por así decirlo, a Joaquín Almunia, parecía que lo dejaba todo atado y bien atado, y sin embargo la realidad le dio la vuelta a esta situación.
Pero fíjate, María José, es verdad que está en esa parte de la vida política pasiva en la que ve las cosas desde fuera y opina supuestamente con mayor libertad.
Desde su autoridad, desde luego.
Desde su autoridad también.
Sin duda, sí.
Pero tengo la impresión de que los dos candidatos, en cierta forma, hasta que supieron que Felipe González no iba a intervenir por ninguno de los dos, hubieran deseado su apoyo público, porque eso le hubiera arrastrado otros muchos apoyos entre la militancia. Más allá, insisto, de que ya no forme parte de la vida activa política del Partido Socialista, pero como referente.
Sin duda, pero él se ha cuidado mucho de eso, yo creo que ha hecho muy bien.
Sí. Por cierto, también interesante cuando él decía que no está muy de acuerdo cómo se gestionó el inicio de todo este proceso. Es decir, entiendo yo que es así, cuando se olvida Tomás Gómez que no se presente. Guillermo Lugo Agustín.
Yo no tengo claro el tono que utiliza cuando dice que no le gusta lo que ocurre en el mes de agosto, cuando Zapatero le pide, porque tampoco ha profundizado, y no sé si a quien achacaba el problema era
a Zapatero,
a Tomás,
Gómez,
no a Gómez, o a ambos. No parece. Hombre, sobre todo aquello, yo creo que lo que no estuvo bien visto desde aquel momento era aquella publicidad, el retraso previsto para un determinado día, luego se cambia y tal. En cuanto a Felipe González, yo creo que por el comportamiento que tuvo como presidente y sobre todo porque ha tenido como presidente de gobierno, yo creo que ya no es un bien del Partido Socialista, que lo es, pero además yo creo que es un bien para consumo nacional de nuestro país, de España, que es un líder reconocido todavía en el mundo y conocido porque todavía tiene gente, aunque los presidentes recientes no mantuvieron el mandato en el mismo periodo, y yo creo que deberíamos de utilizarlo de una manera decidida en cuestiones internacionales donde pues ciertamente estamos perdiendo un protagonismo, y no sé si es en la presidencia europea cuando entre en vigor la Constitución o es en algún puesto destacado en la Unión de Naciones Unidas o cuanto menos tenerlo como embajador. Yo creo que sería su mediación sería importantísimo para coadyuvar a solucionar el problema de palestinos e israelíes.
Sí, porque,
por ejemplo,
iba a decir que visto lo visto, tener a Aznar de embajador no. Creo que no nos iba a hacer muchos favores.
Hombre,
creo.
Si lo que buscamos es apaciguar los temas, yo creo que lo tendríamos algo complicado. Y luego, ¿cómo no reconocerle esa autoridad moral que él tiene? Sí, es verdad que las primarias generan muchos dolores de cabeza, y es un sistema al que hay que acostumbrarse, y lleva razón él cuando dice que, claro, que uno jugando con una baraja y otro con otro, pues les crea alguna dificultad. Ahora, yo creo que el máximo éxito de las primarias en el Partido Socialista ha sido el del pasado domingo, y yo creo que es una por muy cuestionadas que hayan estado en diversos ámbitos, y yo creo que es una ocasión histórica. Yo la semana pasada hablaba de con motivo del día siguiente a la huelga de que podían estar cuestionados los sindicatos, estaba cuestionado el modelo de partidos y se cuestionaba el pasado domingo, y que el secretario general o el presidente mande a mano militar y en el partido. El martes Gerardo Díaz Ferrán en la patronal anunciaba que va a convocar las elecciones, y aunque haga una nueva maniobra el día 20 y diga que vuelve a presentarse o
espera,
que
espera, espera, no te adelantes, es que ahora nos vamos a ir a la asamblea y vamos a tener ocasión de hablar de este asunto, porque perfecto, allí se ha debatido sobre la huelga general, porque allí se ha debatido sobre el paro. Vamos a cerrar con la opinión de Agustín esta ronda sobre lo que hemos escuchado y nos vamos a la asamblea, que tengo a Felipe esperando desde hace un rato, está acatarrado, lleva unas cuantas horas oyendo a los políticos debatir, en fin, que no es la mejor tarde posible, la verdad, pasar a la Asamblea de Madrid con catarro. Agustín.
A ver, yo estoy totalmente de acuerdo con Felipe González que esto fue mal gestionado de principio, totalmente mal, por creo que por prácticamente todas las partes. El beneficio o problema que pueda generar esto no se ha visto todavía. Yo creo que se tiene que ver ahora y hay que verlo sobre todo cuando se elaboren las listas a la comunidad, al ayuntamiento, etcétera, etcétera. Cuánto de unión, cuánto de piña o de no piña va a haber. Y el efecto sobre Zapatero. Bueno, como Guillermo comentaba, en la huelga general, que fue hace una semana. ¿Dónde está la huelga general? ¿Alguien habla de huelga general? Las noticias en este momento van a tal velocidad que esto cambia constantemente. Consiguientemente, el efecto de las primarias en contra de Zapatero, si es que es así, yo creo que en un mes se han olvidado. Hay multitud de cosas que van apareciendo constantemente y, por tanto, tapar, levantar, volver con una noticia de este estilo, y vosotros los periodistas sois los que movéis la opinión pública, y consiguientemente, bueno, yo creo que no le va a hacer ni daño ni no daño dentro del partido. Los partidos son un navajeo constante, todos, absolutamente todos.
Decías, ¿quién ha hablado hoy de la huelga general? Por los diputados de la Asamblea, por ejemplo.
Porque no tendrían otra cosa que hacer.
No, sí, tendrían otras muchas cosas que hacer. De hecho, el pleno sigue y sigue. Felipe Serrano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes.
Bueno, han hablado de huelga general, han hablado también de paro. Han sido, en fin, las partes más interesantes del debate de esta tarde. Cuéntanos.
Sí, pues como si estuviéramos en el Congreso de los Diputados, la Asamblea de Madrid reanudaba hoy, reanudaba esta tarde su actividad plenaria con el desempleo, como dices, y también con la huelga general como asuntos estelares. Desde Izquierda Unida, por ejemplo, Gregorio Gordo cargaba contra Partido Popular y PSOE diciendo que ni Aguirre ni tampoco Zapatero han podido con los sindicatos.
Presidenta, ni el gobierno de Zapatero ni el suyo han podido con los sindicatos de clase Comisiones Obreras y UGT. Sabe usted perfectamente que presuntos delitos recogidos en el Código Penal por parte de los piquetes informativos, como usted manifestó, no ha habido ni uno. Los presuntos delitos más conocidos en esta comunidad son los imputados a los tres diputados que usted tiene en comisión de servicios en el grupo de no adscritos.
La presidenta madrileña le ha dicho que la huelga no implica la suspensión del Código Penal, en alusión sin duda a la actuación de los piquetes, además de mantener que el 29S fue una pantomima y un paripé.
Se organiza contra las medidas que ha tomado un afiliado a la UGT, señor Rodríguez Zapatero, aprobada por el Parlamento, diputados y senadores socialistas, la inmensa mayoría afiliados a la UGT, puestas en ejecución por el señor Corbacho, otro afiliado a la UGT, y todos ellos de un partido presidido por el señor Chávez, que también forma parte de la UGT.
Bueno, intercambio de reproches, y también en cuanto al incremento del paro, la portavoz socialista Maru Menéndez criticaba así la pasividad del gobierno de Esperanza Aguirre a la hora de facilitar la creación de empleo.
Usted no puede seguir mirando hacia otro lado, no puede abandonar a la ciudadanía madrileña y mucho menos puede abandonar a los trabajadores en paro cuando es usted la responsable de la gestión de las políticas activas en la Comunidad de Madrid. Insisto, señor Aguirre, 226 días como presidenta. Haga algo por los trabajadores en paro de nuestra región.
Esperanza Aguirre asegura, en cambio, que la única receta del PSOE son los subsidios y los cursillos, y que si los socialistas madrileños saben cómo crear empleo, pues que vayan al Palacio de la Moncloa y se lo cuenten a Zapatero.
Yo es que creo que Zapatero, estoy absolutamente convencida, siendo como es el recordman mundial del paro, pues estaría encantado, no ya con 150.000, con que pudieran ustedes darle la forma de que se crearan 15.000 y hasta con 1.500, incluso con 150. Pero no lo cuenten a nosotros, señoría. Ustedes van a llegar a los 5 millones de parados y nosotros, cuando estuvimos en el gobierno, creamos 5 millones de empleos. Gracias, señor.
son los asuntos fundamentales de un pleno en el que inevitablemente el Partido Popular no ha pasado por alto, tampoco aquí, Pedro, el asunto de las famosas primarias en el PSOE.
No, si al final van a estar preocupados, aunque sea un poquito, aunque sea un poquito. Y aunque no lo reconozcan. Gracias, Felipe.
A vosotros.
Hasta luego. El asunto del paro, me gustaría trasladar este tema a vuestros análisis, porque siempre me ha parecido muy curioso asistir a cierto ritual que se repite una y otra vez cada vez que se publican los datos del desempleo. Pienso en la Comunidad de Madrid. Cuando el número de desempleados cae, cuando se reduce el número de parados, quien reclama el mérito es el gobierno de la Comunidad de Madrid. Dice, es que en Madrid lo estamos haciendo muy bien, la economía va muy bien, las medidas que toma este gobierno son buenas para las empresas y eso hace que tengan mayor vigor para contratar a nuevos empleados. Cuando el número de desempleados sube, la culpa no es de la misma comunidad que tiene el mérito de cuando bajan, o no, es del gobierno de Zapatero. Y entre los dimes y los diretes, lo cierto es que supongo que habrá muchos desempleados que estén oyendo a la radio, hayan escuchado a Esperanza Aguirre o a cualquier ministro del gobierno y dirán, ya, pero ¿y quién va a hacer algo para que yo encuentre trabajo? ¿O cuándo harán algo juntos? Esta mañana, por cierto, Esperanza Aguirre decía que ya lo que cree es que PP y PSOE deben alcanzar algún gran acuerdo, sobre todo en materia económica. En fin, ese es este discurso de ida y vuelta, de lo bueno me favorece y lo apadrino, lo malo me desfavorece y lo atribuyo al contrario. Pero eso sé.
Este tipo de discurso lo único que hace es desacreditar al Estado autonómico. Uh-huh. Y desacredita la existencia de gobiernos regionales o de gobiernos autonómicos, porque en realidad le plantea al ciudadano la misma interrogante que tú acabas de manifestar. Y nos apetece a todos plantearnos la misma interrogante, porque evidentemente se utiliza a la carta el argumento según le vaya a quien lo emplea. Evidentemente los gobiernos autonómicos tienen en su mano y en sus competencias muchas capacidades para contribuir a la creación de empleo, y evidentemente también la sinergia y la colaboración desde el gobierno central es fundamental. Pero sorprende que los datos en Madrid sean los que son, cuando por otra parte se reivindica su papel real como motor de la economía española. O sea, como una de las autonomías quizá en la que más riqueza se genera en su conjunto. Luego, ¿cómo se redistribuye esa riqueza? Esa es la pregunta que habría que hacer en el caso del gobierno de Esperanza Aguirre. Si realmente usted reivindica que es capaz de generar una actividad económica tan importante, ¿cómo es posible que usted no sea capaz de revertir ese plus en la creación de empleo? Y luego me parece que no necesita Esperanza Aguirre, sinceramente creo que no necesita recurrir al insulto, porque es un insulto llamarle pantomima o paripé a la huelga del otro día. Te puede gustar o no gustar, pero una actividad pues que es legítima, que se convocó correctamente, que además forma parte de las cosas que pueden ocurrir y que deben respetarse, porque está legalmente, está así conceptuado, pues me parece que realmente dice muy poco, y yo creo que contribuye a ese movimiento que creo que se está realmente sentando en la población, de que hace falta un cambio. O sea, ya no sé si es siquiera un cambio ideológico, cuanto un cambio de personas y un cambio de discurso y un cambio de actitudes, porque me parece que hay una sobreexposición del estilo Aguirre también, ¿no?, en el gobierno de la Comunidad de Madrid.
Un cambio de estilo a veces a todos nos viene bien, pero incluso la ropa que nos ponemos.
Pues sí.
En un momento lo dice, necesito dar un nuevo aire. No sé, mi forma de vestir. Agustín.
Yo, como decía antes, que aburrido esto de la huelga otra vez.
Vale, en realidad, no hable de la huelga.
Claro, es que Esperanza Aguirre no quiere hablar de la huelga. Esperanza Aguirre lo que quiere hablar es de aquí, en el Parlamento, o en el la Asamblea, tenemos un debate exactamente igual que el Parlamento Nacional. El señor Rajoy no es nadie, y yo, sin embargo, aquí traigo el debate. Sigo hablando del Partido Socialista a nivel nacional. No hablo de nada que tenga que ver con la Comunidad de Madrid. Me dan igual los parados. Es decir, la situación de la Comunidad de Madrid se explica muy bien cuando Esperanza Aguirre baja los impuestos, lo que lo baja, a todos por igual, con esta idea de que entonces los empresarios recogen más dinero y van a invertir más. Bueno, invertirán si quieren, si no quieren no invierten. Ella habla de que quiere pactar, de que hay que hacer un gran pacto entre PSOE y PP. Ni ella se lo cree. Los sindicatos, UGT y Comisiones Obreras de la Comunidad de Madrid, le han pedido N veces, y hace unos días se lo han vuelto a pedir, que a quien tiene que bajar los impuestos es a los parados, como poco a los parados, y dar otro tipo de subvención. Bueno, eso no lo oye.
Entonces, en realidad, lo que ella hace es utilizar la Asamblea para decir lo que quiere decir del Gobierno de Madrid. Y, desgraciadamente, tanto Maru Menéndez como Gregorio Gordo le hacen eco.
A eso iba yo. Traslademos su parte de responsabilidad a la oposición.
Efectivamente, no hay que hacer eco a esto. Cuando digan esto hay que decirle, señora Aguirre, hablemos de Madrid, no de Zapatero. De Zapatero en el otro lado. Váyase usted al Parlamento.
Claro, pero
está.
Que es donde querría estar.
Ya, bueno, ella, muy bien, pues que se vaya.
También.
Pero esto no puede ser porque aquí no se hace nada. Habría que ver cuál ha sido la evolución. Esto será lo que ha tirado, pero esto que tire Madrid, que es el centralismo de hace muchísimos años, evidentemente tira, pero ¿cómo tira? ¿Cuáles son las proporciones? Yo desde luego puedo decir cuál es la inversión en investigación, y en esta comunidad ha caído de manera estrepitosa. Estrepitosa. Y sin investigación no hay nada que rascar. Y en otras comunidades, prácticamente en todas, pequeñas y grandes, ha aumentado.
Los datos al final se usan en el interés propio. El otro día el gobierno de la Comunidad de Madrid decía: el sistema de la seguridad social se mantiene gracias a la Comunidad de Madrid. Si no fuera por los madrileños, estaría en el número rojo. Claro, es donde más trabajadores hay, es la comunidad que tiene mayor número de población, donde está la mayor concentración de empresas. Es lógico.
Y eso son las cuentas de la vieja.
Claro que sí, que sí. Por cierto, recuerdo el número de teléfono 902-14-60-60 para opinar, por ejemplo, del paro. Guillermo.
Bueno, yo creo que la situación económica, que ciertamente es grave y es un problema muy importante de la comunidad y del gobierno de España y yo creo que de los países, de todos los países desarrollados, pues supone una crisis grave del sistema que tal y como estaba establecido. Entonces, bueno, hay empresas que están abocadas al cierre o a la reducción de empleo por reducción de actividad, con lo cual la única forma de mantener en esta situación tan complicada es apoyar al que quiere emprender, y es apoyar a los empresarios que quieren emprender o a los que quieren contratar porque pueden, pues un empleado más. A la economía social, la constitución de cooperativas, de sociedades anónimas laborales, donde gente con una ilusión y que se ve en el paro, pues encuentra una salida de uniéndose todos, sacar aquella empresa adelante, que por X circunstancias pues había conseguido un cierto atasco. No hay otra forma, y evidentemente tenemos que pasarlo lo menos mal posible hasta que proceda la recuperación. Que la vamos a notar en el conjunto europeo con diferencia de los tres años. Ciertamente unos llegarán antes a por el modelo económico que mantuvimos y modelo económico que es verdad que lo sigue Zapatero, pero que tampoco puso ninguna medida a Aznar. Nuestro importante componente inmobiliario nos hace a lo mejor que entráramos un poco más tarde en la crisis, pero vamos a tardar más en salir, porque el problema es que nosotros construíamos aquí 1 millón de viviendas y se vendían 200.000. Hasta que no seamos capaces de asumir eso, y además no se va a volver a dar esa circunstancia, ese modelo económico ha fracasado y además había que darse cuenta antes, porque los turistas no compran a la velocidad. La famosa ley de costas además nos dio una malísima imagen en el resto de Europa. Inmigrantes no vienen, que en buena parte ya hasta se van, con lo cual eso son viviendas. Se han reducido las familias monoparentales o las unidades familiares monoparentales.
Que la gente no se independiza.
Exactamente, no se independiza, y hay un dato estadístico. Hoy se separan la mitad de parejas que hace tres años.
Sí, sí.
Y es verdad, no hay nada que una más que una hipoteca. Evidentemente, y antes existía la posibilidad porque se juntaba una parejita y decían: oye, vamos a comprarnos un piso, empezamos a convivir. A los dos años aquello no veían que no iba por buen camino, que no iban a durar toda la vida como esperaban, y decidían vender la casa, y con lo que había subido pues prácticamente era lo que había puesto cada uno. Y ahora resulta que hay un 8% de viviendas que están por debajo del precio de tasación. Y no tenemos la legislación americana, que puede llegar, le das las llaves al banco y se olvida de ti. No, aquí estás para toda la vida, porque cuando te dieron 100, en realidad te hipotecaron por 150. Y si luego te llevan a un procedimiento judicial, pues en tercera subasta, por el tipo que sea, pues resulta que de los 100 que que en el mejor de los casos debes algo menos de 100, pero puede darse el caso de que debas todavía más de 100 y has perdido las visas.
Sí, Guillermo, ¿y qué ha hecho Esperanza Aguirre y su gobierno por arreglar algo de esto?
No, Lee, que me tengo que ir a la desconexión. Porque si no, me voy de tiempo y no metemos la publicidad, no cobráis a final de mes por venir a la tertulia. En las 7 de la tarde, 50 minutos.
Pero por vosotros lo hagas.
No. Bueno, por vosotros lo hago. Dale.